Toda la vida con Amelia, ¿eh? Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días, que le conocí haciendo prácticas en Pueblo, fíjate. O sea, una figura.
Sí, sí, y además lleva tanto tiempo que realmente uno pensaría que es mayor de lo que es, ¿no?
Bueno, es que me acabo de sorprender, que creí que era mayor, tiene 78 años.
Sí, sí, que pero está hecho un chaval.
Y además le leía en Pueblo, en La Codorniz, en fin, ha hecho historia, ¿eh?
Ha hecho historia, efectivamente. Hoy va a hacer historia Elsa González, porque ¿en qué fue noticia? La semana que viene. Seguro que te va a dar una sorpresa, salvo que seas de Teruel.
Y muy aficionado al cine, porque de verdad hay figuras que conviene rescatar, de verdad. Y de la historia reciente, Segundo de Chomón. Bueno, este año
escucha
celebramos...
que te lo voy a decir. En la sección de viajes, en la semana pasada, para los que nos siguen muy fielmente, estuvieron hablando de Teruel. Pues no sé si su alcaldesa, ya no me acuerdo. Sí. Y mencionó a Segundo de Chomón, que estaba siendo celebrado en Teruel.
Eso
y yo digo, ¿pero este señor quién es? Y me pongo a mirar, oye, que es fascinante, cuéntanos.
Bueno, pues fíjate, eso, estamos en ese 150 aniversario y fue un pionero del cine mudo. Le aportó agilidad en los efectos especiales, en la técnica de trucajes. Introdujo el traveling en interiores, fue el primero que lo empleó. En fin, una figura clave que hizo avanzar el cine en sus inicios, pero cuyo nombre se eclipsó y solo estos últimos años está empezando a rescatarse sus aportaciones. Segundo de Chomón nace, como dices, Cristina, en Teruel, en 1871. Emprende estudios de ingeniería y esa formación y esa vocación, la verdad es que le va a acompañar toda su vida. Pero en un viaje a París, muy joven, descubre las posibilidades del cinematógrafo de los hermanos Lumière, a quienes conoce y le apasiona el invento. Conoce también allí a la vedette Julien Mathieu, con quien se casa. Bueno, cumple el servicio militar en la guerra de Cuba. Su mujer ya estaba embarazada y cuando regresa tiene un hijo, Roberto de Chomón, en París, donde van a residir. Y bueno, al regreso de Cuba ya se instala definitivamente en la capital francesa. Su esposa comienza a trabajar en los talleres de coloreado mano a mano, el fotograma de las películas de Méliès. Es el otro grande de los efectos especiales. Pero a esa figura no la ha dejado escapar Francia. Méliès forma parte de la historia y Chomón se apagó. Bueno, pues Segundo diseña unas plantillas de celuloide que facilitan el trabajo y consiguen mayor precisión en ese coloreado a mano. El sistema, con ligeros cambios, lo patenta Pathé, Charles Pathé. Bueno, son después dos hermanos. Al iniciarse el siglo XX, se instala en Barcelona y crea un taller con su sistema de coloreado. Fabrica su propia cámara cinematográfica y, fíjate, emplea, entre otros elementos, una caja de pasas de Málaga.
No.
Y ahí iba con su cámara.
¡No, por favor!
Fantástico. Era un auténtico ingeniero del cine. En Barcelona crea la empresa Hispano Films con dos socios. Es la primera empresa dedicada al cine que se crea en España. Rueda cuentos fantásticos en los que consigue en un mismo plano efectos de gigantismo y es el primero que consigue este sistema. Rueda películas como Pulgarcito, Gulliver en el País de los Gigantes. Perfecciona la técnica del paso de manivela, que consiste en obtener fotograma a fotograma para comprimirlo después en el tiempo y así rueda Eclipse de Sol, que seguro que la has visto, porque cuando
¿no?
hablan del cine, sí, del cine mudo, las primeras películas suele pasar, son cortos pero muy interesantes.
Sí, que a lo mejor lo vemos y lo recuperamos. Tú fíjate.
Efectivamente.
Que es que son españoles importantísimos y si no fuese por Elsa, pero perdona, que te he interrumpido.
De nuevo en París le contrata precisamente esa gran productora Pathé. Como operador de cámara y director de trucajes, rueda alguna de sus obras maestras de cine fantástico, como La Casa Encantada. es la primera película de animación basada en la técnica del paso de manivela. Adquiere su culminación este sistema en el hotel eléctrico, con el que se consigue dotar a los objetos de vida propia. Y es una película con efectos en el que el peina a la actriz, que es su mujer, sin que nadie lo maneje. Los electrodomésticos se manejan solos, los zapatos se atan, los cordones también solos, en fin. La película tiene mucho éxito en Estados Unidos. Bueno, había muy pocas películas entonces. Y después de ese rodaje se lo disputan los pocos directores italianos y franceses, que en Europa eran los únicos donde se rodaban películas, se disputan a Segundo de Chomón. En otra película, Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, utiliza por primera vez ese traveling en interiores sobre una plataforma con ruedas. Se había utilizado en el exterior, pero él le da vida a esas imágenes ya en interior. Bueno, en medio de esta etapa francesa, rueda en España La boda de Alfonso XII. Él es el autor. Se instala otra vez en Barcelona, se asocia con Joan Fuster, rueda 37 películas en 2 años. Algunas cómicas como Venganza de un carbonero, históricas, Justicias del rey Don Pedro, melodramáticas, Amor gitano o fantásticas, La gratitud de las flores. Yo esta la vi hace años, La gratitud de las flores, y la verdad es que es
o sea, que te ha reencontrado con un viejo conocido,
sí,
sin saberlo,
yo
Segundo Chomón.
Creí que era francesa, además la película. Fíjate, era española. Bueno, rueda muchos documentales, zarzuelas, y en poco tiempo contribuye a que en España se genere ya una cierta industria cinematográfica que empieza a hacer frente en esos primeros años a Francia y a Italia. Rompe con su socio Fuster en Barcelona y se queda sin estudios de rodaje, pero la empresa francesa Pathé le instala unos estudios a su medida, se llaman Ibérico, para que realice 11 películas, ya con unos avances técnicos muy notables. Las estructuras narrativas con Chomón adquieren más velocidad, más realidad, también desarrolla la iluminación para que los protagonistas destaquen especialmente, bueno, importantes avances técnicos. Y en 1912 acepta la oferta de Itala Films y se trasladan a Italia, toda
¡ay,
la familia!
Madre, claro.
Bueno, pero fíjate, colabora y su papel es esencial en la primera superproducción cinematográfica de la historia, que es Caviria. Y ahí realiza, como primer operador de cámara, la secuencia de la erupción del Etna, el paso de los Alpes de Aníbal, la efigie de bronce donde la protagonista Caviria va a ser sacrificada. Bueno, la película impulsa a Italia. Fíjate que faltan 2 años para la Primera Guerra Mundial y ese cine colosal que impulsa a Italia con unos gastos faraónicos, yo creo que están apuntando ese sentido de imperialismo que le lleva ya situarse en uno de los sectores en la Primera Guerra Mundial, pero intentando, bueno, recuperar un imperio y sentirse imperio Italia. A pesar del estallido de la Guerra Mundial, la verdad es que Chomón sigue trabajando allí con ese director, con Piero Fosco. Trabaja en un sistema de cine en color por el que obtiene la medalla de oro de la Exposición Internacional de Fotografía y Cinematografía de Turín. Y ya en los años 20 interviene en una superproducción, la primera francesa, que es Napoleón. Rueda en Marruecos unos documentales y allí contrae una enfermedad que le conduce a la muerte con solo 57 años. Su última película la realiza precisamente en España con Benito Perojo, un histórico de los directores españoles. El negro que tenía el alma blanca, con Concha Piquer.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
él no conocía yo eso, pero...
Él lleva a cabo el rodaje y además ya es una película muy, muy avanzada técnicamente. Bueno, fue junto a los hermanos Lumière, con Méliès y con Pathé, uno de los pioneros de la historia del cine, y se lo disputan esos primeros directores, Zeca, Piero Fosco y Gane. Participó en más de 250 películas. Siempre puso el talento a otras personas, a otros directores. Y tampoco patentaba nada, todos sus inventos. Eso seguramente llevó a que Coppola, cuando restaura a Napoleón ya en el año 81, no rescate su nombre. Cuando, gracias a él, esa superproducción de Napoleón, gracias a Segundo de Chomón, sale adelante, porque si no la película, desde el punto de vista técnico, no hubiera valido nada. Bueno, Teruel, su ciudad natal, como decías, incorporaba anteayer a Chomón, a la comparsa de gigantes y cabezudos, que sabes que... es un poco su sistema de rescatar las figuras aragonesas en Gigantes y Cabezudos.
Ah. Uh-huh,
así lo hace, bueno, así han rescatado a este turolense y a muchas otras figuras aragonesas. Y también la Filmoteca de Cataluña celebra el año Chomón. Y en Madrid la Filmoteca ha pasado varias de sus películas. Fíjate, Segundo de Chomón fue enterrado en París, pero la familia se traslada a Turín, su mujer y su hijo. Y a los 5 años, al no renovar de nuevo
la inscripción,
sí, pasa a una fosa común y está enterrado en una fosa común. Su hijo, Robert de Chomón, siguió sus pasos como operador de cámara, y su nieto, Piero Chomón, fue un reputado fotógrafo que trabajó en Turín. Y yo creo, pero esto no lo he podido confirmar, que ya me podían orientar un poco los oyentes, que no tuvo familia, pero fue quien el gran guardián de toda la obra de Chomón. Y Turín sí tiene en sus museos, tiene un museo dedicado al cine y otro a la fotografía, y la figura de Segundo de Chomón en ese museo es primordial.
Fijaos, y en España qué era cosas un he averiguado, Segundo de Chomón, sí, que además ha llegado a nuestro conocimiento gracias al esfuerzo de los turolenses de la ciudad de Teruel, y ahora nos es más cercano gracias al esfuerzo de Elsa González, con la que aprendemos infinitamente. Oye, yo me lo paso en esta sección que me muero. Mira, veo que por aquí viene ya Sole Mayol, que también viene del mundo del cine.
Hola, buenos días, tardes ya.
¿Te sonaba a ti Segundo de Chomón? Lo mismo,
fíjate,
ni siquiera.
Que me da vergüenza decirlo, pero no.
Que pues no te dé a ninguno, ¿eh?
No, es que era una cosa absolutamente excepcional. Bueno, vamos a hablar enseguida sobre algo que también es de antaño, pero no tanto, que es la infancia de cada una. ¿Qué es lo que uno anhela de la infancia? También se lo vamos a plantear a los oyentes.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.